celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Os voy a leer un párrafo de La maldición del género, cuya autora es Beatriz Peña Losada. Por entonces no dominaba el idioma lo suficiente como para entender sus palabras, pero pondría la mano en las llamas de la fragua a que mi presencia en Agneris había sido el objeto de aquella discusión. Desde entonces habían pasado varios meses y la rutina me había ayudado a mantener la angustia controlada. «Este mundo se parece al mío», expresé, mientras me sentaba junto a Liona. Había un banco junto al portón de entrada en el exterior del taller y a menudo descansábamos allí después del trabajo. Sobre nuestras cabezas un letrero rezaba: «Ferruma, trabajos con hierro». Había llegado la hora de menor actividad. Varios de los talleres habían dado por concluida la jornada y otros tantos se dedicaban a recoger o a ultimar detalles. Hacía varios días que la temperatura nos permitía disfrutar de unos momentos de descanso a la intemperie. Existen las mismas plantas, los mismos animales, las mismas estaciones, los mismos continentes. Liona asintió, aunque tenía los ojos cerrados y no parecía prestarme mucha atención. Yo seguí pensando en las diferencias y similitudes entre ambos mundos. La tecnología era similar, aunque en Agneris parecían llevar un siglo de desventaja respecto a los avances a los que estaba acostumbrada. Sin embargo, aquello no parecía restar calidad de vida a sus ciudadanos, que disfrutaban de casas sólidas, cálidas y bien amuebladas, saneamientos apropiados, agua potable y alimentos que parecían sacados de una huerta de ensueño. No recordaba haber comido tan bien en mi vida. Aún así, seguía sin encontrar enchufes. Había otra gran diferencia entre los mundos y comencé a ser consciente de ella el día que averigüé que Liona era herrera. Hasta donde yo sabía, en mi mundo el oficio de herrero había sido históricamente desempeñado por hombres. Aquello no se repetía en Agneris. La calle de los oficios contaba con varios talleres similares al de Liona, y en ellos trabajaban indistintamente hombres y mujeres. Lo mismo sucedía con cualquier otro oficio que me viniera a la mente, por muy masculinizado o feminizado que estuviese en mi universo. Había panaderos y panaderas, barberos y barberas, carpinteros y carpinteras, pintores y pintoras, modistos y modistas, leñadores, leñadoras, cocineros, cocineras, guardianes, guardianas. Su sexo no determinaba su prestigio o su valía. Y por lo que había podido comprobar el día de mi juicio, lo mismo sucedía con el desempeño de los cargos públicos. Siempre había considerado que, al menos en el ámbito laboral, había crecido una sociedad igualitaria. No fue hasta conocer a Agneris que llegué a percatarme de que, en realidad, aquello distaba mucho de ser verdad. En mi mundo, los jueces, políticos y empresarios seguían siendo principalmente varones. Las tareas del hogar y los cuidados recaían de forma mayoritaria sobre las mujeres, incluso cuando éstas tuviesen un puesto de trabajo remunerado fuera de casa. Al llegar a casa, descubrimos que Áquila se nos había adelantado. Estaba sentada en la mesa de la cocina y aún vestía su uniforme granate, aunque había dejado las botas a la entrada, como de costumbre, y comía algunas sobras que había rescatado de la despensa. Nos recibió con un gruñido y su parquedad habitual. Había pasado de escrutar todos mis movimientos a demostrar una indiferencia total hacia mí, lo que me hacía sentir como una inquilina no deseada, una huésped que estaba alargando demasiado su estancia. «¿En qué trabajas?», pregunté. Llevaba un par de días ensayando aquella frase y creía que había llegado el momento oportuno de soltarla. Áquila terminó el trabajo. Al principio pareció no haberme oído y me pregunté si habría pronunciado correctamente. Cuando creí que mi pregunta había caído en saco roto, alzó la mirada y contestó: Soy guardiana. Me felicité por haber conseguido arrancar un par de palabras. ¿Guardiana de qué? Insistí, pues quería aprovechar aquel filón para conocerla un poco más. Ella dudó, desvió la mirada un par de veces, pero al final pareció decidirse. Por entonces mi comprensión del idioma aún era muy limitada, pero alcancé a entender lo siguiente: de un tesoro, en el museo.
Hola a todos, me llamo Alfonso del Blanco Rodríguez y me quejo por todo, muchas veces sin razón y otras por si acaso. Me confundo con el mundo por ser parte de él y me confieso inmensamente pecador. Ahí van un par de pequeñas historias inspiradas en los libros del gran Eduardo Galeano, el cual me abrió mente y alma. Una de ellas se titula Así empezó todo. Al principio el mundo estaba vacío, pero en cuanto se corrió la voz de que iban a ser muchos, todos quisieron estar allí. Los cuerpos deambulaban y chocaban, y pensaron que debían de tener cuidado. Para pensar hay que tener cabeza, y así les salió una, y como estaba muy oscuro, tuvieron que abrir un ojo, y como había muchas cosas que ver y no les llegaba un solo ojo, pues tuvieron dos. Como ya podían verse, y a unos les gustaban los otros y tenían que decírselo, les salieron orejas y bocas. Al principio pequeñas, pues casi no sabían qué hablar. Esas orejas y bocas crecían cada vez que más cosas se decían, y algunas de esas cosas eran tan graciosas que no podían parar de reír. Así que le salieron dientes, porque si estás riendo mucho, te entra aire en la boca y coges hipo, y entonces los dientes se hacen de barrera. Como no paraban quietos ni un segundo, necesitaban respirar, y tuvieron una nariz que, colocada en el centro de la cara, quedaba muy bonita, y como al principio no funcionaba, luego le hicieron dos agujeros y ya sí. Cuando se acercaba a alguien que les gustaba mucho, mucho, se lo decían enseguida, porque aquí el tiempo nunca se perdía, y acercaban mucho la boca al otro cuerpo, y así aprendieron a besarse. Y como se movían tanto y querían estar juntitos, tuvieron brazos para apretarse los unos con los otros, y aprendieron a abrazarse, y muchos, además, se querían tanto que tuvieron corazón, y el cuerpo se les llenó de sangre. Y esa sangre les formó las venas y las arterias, y éstas les llegaban a todas partes. Y la cara se les ponía muy roja cuando alguno que les besaba mucho y les quería se lo decía. Cuando se cansaban, se dejaban caer. Y como se hacían daño en el suelo, les salió un culo redondo y mullido. Para volver a levantarse, necesitaron las piernas. Y primero probaron con una y se volvían a caer. Pero sonreían y se reían tanto con sus dientes blancos que tenían hipo de nuevo y les salían más dientes otra vez. Luego probaron con dos y ya no se caían y podían andar y después correr. Corrían porque querían conocer a todos y contarles las cosas que ya sabían decirse. Y cada vez las cosas que se decían eran más bonitas, porque se esforzaban en querérselas decir. Los cuerpos ya enteros y llenos de órganos andaban y corrían cada vez más, y así el mundo se iba haciendo más grande. Y los unos se alejaban de los otros y se echaban de menos. Y como no se habían inventado los caminos, cuando querían volver atrás se perdían, y después lloraban. Y al llorar hacían senderos que nunca se secaban, y nacían ríos. Y cuantos más de ellos lloraban, más agua llevaban los ríos. Y hubo un mar que aunaba todos los lloros, y así, contaban ellos, se volvían a juntar. Esta otra historia se llama Viento. Ahora que ya sé los trucos del viento, no me peino antes de salir a pasear. Y que sea él el que me haga aparecer ante los demás. Yo le cuento mis desdichas, y se las lleva tan tan lejos que cuando vuelvo a casa despeinado, no me acuerdo de nada y me río ante el espejo.
Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca. Monólogo del tercer acto. Rosita tiene 45 años y habla por primera vez ante su tía y el ama de lo que han sido sus 30 años, esperando la vuelta de su primo, de quien estaba enamorada y comprometida para casarse. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo, Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y le daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y hoy casa una amiga, y otra, y mañana tiene un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual. Yo lo mismo que antes, cortando el mismo clavel y viendo las mismas nubes. Y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí va la solterona. Y otro, hermoso, con la cabeza rizada, que comenta, a esta ya no hay quien la hinque el diente. Y yo lo oigo. Y no puedo gritar, sino vamos adelante con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más, nunca más de mi rincón. Ya soy vieja. Ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme, de ningún modo. No lo pienses, ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise, con toda mi sangre, con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado y, sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es con el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero ir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. Es que no tiene una pobre mujer derecho a respirar con libertad. Y sin embargo, la esperanza me persigue, me ronda, me muerde, como un lobo moribundo que apartase sus dientes y apretara por última vez.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta, solo cuando la risa le llenaba la boca. Se le escapaba un ¡ay, madre mía, de mi vida!, que aún no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado. Y había aprendido a no hacer preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre y frío y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía, reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo, pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz aflautada para la ocasión acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia, el miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja, el miedo en sus voces, el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre, para no ver el miedo, huidizo también en los ojos de sus familiares. Era el día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir. La voz dormida, Dulce Chacón.
El día de los pies, Merce con Angla, Jaume Soler y Jaume Soler. Hoy la clase de las ranitas celebra el día de los pies. La maestra dice a los niños que se quiten los zapatos y se sienten en círculo en el suelo. Ranitas, poned todos los pies hacia adelante. Hoy es un día. Damos un aplauso a los pies. La clase se llena de risas. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece si ahora hacemos que sean nuestros pies los que aplauden con gran entusiasmo? Todo dan golpecitos en el suelo con los pies. La profesora Teresa les dice que se dibujen una cara alegre en cada pie y explica: los pies son muy importantes para nuestro cuerpo. Nos aguantan, caminan, saltan, saber ir de puntillas. A ver si alguien me sabe decir qué cosas no podríamos hacer sin pies. Yo no podría, no podríamos ir en bicicleta, dice Pablo. Yo no podría patinar, dice María. Rommel. Ni podríamos subir y bajar las escaleras, dice Rommel. ¿Y cómo saltaríamos a la comba?, pregunta Raquel. Bailarina. Y yo no podría ponerme mis zapatillas de bailarina, dice Julia. Teresa los felicita porque han razonado muy bien y les pregunta si alguna vez les han dado las gracias. No, exclaman todos a la vez. Mirad, los tenemos todo el día encerrados dentro de los zapatos. Muchas veces sudan de gritar, se sienten ahogados o tienen que aguantar la peste de un calzado poco ventilado.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Feli Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.